20. Hoy estamos con Juanita León, Juan Carlos Flores, Gabriel Vallejo, Felipe Batis, y estamos debatiendo un poco sobre esa mirada necesaria de del escenario de nuestros países, no solamente Colombia, sino todos los países, y el desafío para los gobernantes en el sentido de replantear sus agendas frente a las realidades que ya conocemos, pero que se van a profundizar. Y ahora pasamos a tratar de entender qué es lo que está buscando Gustavo Petro con la radicalización de su discurso y las decisiones que ha tomado y que ha anunciado en estos días, que incluso van a llamados de desobediencia civil en medio de la pandemia. Hablaba Juanita y Juan Carlos sobre su posición frente al tema. Me gustaría escuchar a Felipe y a Gabriel.
Diana, Gabriel, no, si quieres sigue.
No, Gabriel. Yo simplemente quería hacer una referencia muy rápida a la pregunta anterior de la agenda de seguridad, Diana. El tema de seguridad va a ser fundamental, porque claro, con el aumento de pobreza, muchos de los ciudadanos tenemos temores de que la inseguridad en nuestras ciudades se empiece a agrandar, y ese va a ser un tema definitivo en las agendas locales y nacionales. Frente al tema de Gustavo Petro y de esta táctica que él viene usando y de esta estrategia que viene usando, que además no es nueva, él la anunció el día de la posesión de Iván Duque. Lo que él hace es coherencia con lo que dijo, desestabilizar, radicalizar, y yo simplemente me limito a decir lo siguiente, Diana, lo calificaría como un oportunista y como un irresponsable. ¿Por qué? Porque en un momento tan difícil, tan complejo para Colombia, estar promoviendo estas anarquías, que es lo común en él, él quiere promover el caos, porque en el caos sabe que puede pescar en río revuelto. Pero miren, aquí le habla el ciudadano y no el político. Vean, yo creo que hablar de hoy de candidaturas, hombre, el ciudadano lo que menos quiere oír es de candidatos. Estamos metidos en semejante problema económico, en semejante problema social, para hablar de candidaturas. A mí hoy el candidato político que me hable de elecciones del 2022, yo como ciudadano lo mando para el carajo. Yo lo que necesito como ciudadano es que nos digan cuál va a ser la hoja de ruta para enfrentar esta crisis. Entonces, este tema de Petro no es hace parte de su estrategia, y él obviamente aprovecha este oportunismo, esta oportunidad de una crisis para generar esto. Lo que me genera curiosidad, y creo que lo decía Juan Carlos, es que abrió diferentes frentes de batalla. O sea, él disparó hoy a regadera a todos los frentes políticos del país, y es parte, creo yo, de buscar esta radicalización que hablaba Juanita.
Sí.
Sí. Diana, pues sí. Yo creo que primero que todo, Petro es no solamente un gran político, sino un gran estratega. Y lo digo porque en ausencia de ideas y en no poder llevar el escenario, digamos, político a una discusión de ideas, lo que hace es radicalizar, y lo que hace es señalar, apuntar, disparar, y finalmente, mediante esa estrategia, lo que lleva es a que el país se debata entre caudillismos y no debata ideas. A mí sí me gustaría, por ejemplo, saber cuál es ese modelo de país que Petro sueña, y sobre todo, cuál es ese ejemplo de país que él nos quiere proponer, si es que lo que él sueña ya existe o ha existido alguna vez en la historia de la humanidad y eso es lo que nos quiere proponer, o es que es una idea nueva de concepto de Estado que él nos quiere proponer, porque yo realmente en el discurso de Petro normalmente no veo ideas, no veo propuestas, no veo norte, solamente veo agresiones contra todos los demás, imputaciones. Y cuando él tiene que salir a aclararle al país algunas conductas o algunos hechos, lo se va derrampantemente, pero esa evasión es la evasión propia de alguien que se siente blindado por la justicia, que siente que no tiene nunca que responderle a nadie por nada de lo que dice y hace. Entonces a mí sí me preocupa que lo que está ocurriendo y que el país se vaya a ir por ese camino de discusión caudillista y no precisamente por construir un país a base de ideas, que bastante nos hace falta, porque necesitamos mucha inteligencia para poder sacar el país adelante.
Juan Carlos, sí, y Juanita.
Sí, Juanita, ¿quería decir algo?
Yo solo quería decir que yo estoy de acuerdo que Petro, pues, dé una explicación sobre, pues, esa
bolsa de dinero, pues que lo vimos contando. Yo creo que él siembra una cantidad, él radicaliza la sociedad, ¿no? Pero yo creo que decir que no tiene ideas sí me parece un poco raro, porque creo, por el contrario, que él está botando ideas todo el tiempo, a diferencia de otros candidatos.
¿Cuáles? Si yo le preguntara dos ideas de del modelo de país que Petro propone, ¿usted cuál me diría que es?
Bueno, yo creo que él propone un cambio en la estructura de producción que no sea con base en las industrias extractivas. Él propone un cambio de modelo energético, él propone una renta básica universal. O sea, creo que él ideas tiene. Otra cosa es que él sí, al mismo tiempo, radicaliza, dice que todo el mundo es un mafioso sin mostrar ninguna prueba, inventa cosas. O sea, creo que él juega con una cantidad de armas con las que yo no estoy de acuerdo, pero yo creo que desconocer que tiene ideas me parece que pues no es cercano a la realidad, porque me parece incluso que propone más ideas que otros candidatos en este momento.
Habría una, Diana, si
pues
me lo permite.
Menos de esas tres, yo digo que todos proponen más o menos lo mismo, en términos generales.
Pido pista aquí por lo siguiente, y es el hay una, digamos, esta circunstancia, por supuesto, todos tenemos en la mente, bueno, ¿cómo diablos es que va uno a salir de esto? ¿Cuál es el rol que uno va a jugar en un mundo tan incierto? ¿Las habilidades de uno dónde se van a desempeñar? Quien había invertido un capital grande, mediano, pequeño, tiene hoy la preocupación, yo metí mi capital en una ratonera, quien no tiene liquidez sueña con la liquidez, quien tiene liquidez dice, pero ¿quién me dice que donde voy a invertir, donde invertiría antes, es acertado? Esas son preguntas, claro, que hoy son de supervivencia, pero al mismo tiempo no podemos descuidar el ámbito de lo político, porque por desgracia o por fortuna, como queramos llamarlo, es en el ámbito de lo político donde se toman algunas decisiones que nos van a afectar a todos. De manera que lo que está ocurriendo en estos momentos merece nuestra especialísima atención. Y yo por eso recalcaría una y otra vez, independiente de la actitud que uno tenga hacia Petro, hay que señalar este pisco, ¿para dónde es que va? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es su juego? Y yo veo que claramente hay una apuesta, y es en Colombia los presidentes son elegidos con apenas un tercio de los votos, lo que ocurre con los alcaldes de Bogotá, un tercio de los votos. Ya nadie saca la presidencia, digamos, con el más del 50% del electorado del país. Entonces, a Petro le sirve la polarización porque ella le permitiría con un tercio de los votos pasar a la segunda vuelta. Y sospecha él, me parece que es su estrategia, que ya no es el escenario de los últimos, de hace 2 años, van a ser ya 2 años, donde los otros 2/3 casi que se juntaron. Él sospecha que hay un tercio que empieza a estar tan descontento con el sistema, de manera que la pregunta es, ¿y dónde están los reformistas? ¿Por qué los reformistas desaparecieron prácticamente del escenario? ¿Por qué el contradictor son quienes han gobernado los últimos 20, 30 años en Colombia? De manera que la estrategia de Petro, a mi juicio, desnuda también a un sector de la clase política que se ha presentado durante años como renovación, pero que resulta que en estos momentos no tiene ninguna idea, ni tiene el valor y la audacia para salir al escenario y decir, aquí tenemos otra Colombia y tenemos otras visiones del país.
También lo que creo es que en este ambiente de polarización, parte de la estrategia de Petro me parece que es que la gente llegue también a conclusiones como las de Juan Carlos. Pues obviamente yo sé que no es que esté demeritando tu posición, Juan Carlos, sino que lo que creo es que cuando la gente polariza tanto, cualquier posición medianamente matizada ni siquiera se oye porque no hay espacio para eso.
No, yo ahí sí respetuosamente discrepo de la interpretación que Juanita León da de lo que yo estoy diciendo. Completamente discrepo. ¿Por qué razón? Porque es que resulta no es que las otras voces no se oigan. Es que resulta que las otras voces no están diciendo nada. ¿O dónde están las propuestas reformistas que no sean las de Petro en estos momentos en la vida política del país? ¿Dónde están esas figuras? Esas figuras han desaparecido. Esas figuras las eclipsó el coronavirus. Se quedaron con la cháchara de los últimos años. Pero ¿dónde está? Es que estos nuevos desafíos exigen nuevas respuestas. Esto no puede uno seguir con el mismo discurso de claro, toda la vida. O sea, es decir, el problema es tener las manos limpias. Permítame terminar. Ya voy a terminar. Entonces, el discurso de toda la vida que es que tenemos que gobernar los que tenemos las manos limpias, porque las manos limpias son un deber. Las manos limpias no son un título nobiliario. Eso es un simple deber de cualquier servidor público. Eso no debería ser un motivo de orgullo. ¿Sí? La corrupción no se combate simplemente porque uno tenga manos limpias. ¿Cuál es la propuesta de reforma eficaz del Estado? Entonces, de manera que yo sí creo buena parte de los políticos que se presentaban como reformistas no están dando la talla en estos momentos.
Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que los temas, Diana y todos, están plenamente identificados. Mire, la columna de Juan Lozano es una columna con mucha profundidad porque son los temas de la agenda estructural del país. Juan, yo creo que los reformistas, por no utilizar la palabra reformista, el país tiene claro, porque lo hemos venido decantando desde hace muchos años. El problema es que la clase política ha sido incapaz de sacar adelante estas reformas, y no porque aparezca un gran reformista. Lo que pasa es que aparece Petro, por supuesto, como un antisistema, aprovechándose de la indignación ciudadana, proponiendo, y coincido con Juanita, Petro tiene cientos de ideas, los partidos son ideas que a todos nos generan pánico, porque primero no son probadas y segundo lo que hace es destruir los valores y los cimientos de la nación colombiana. Entonces, lo que es claro, Juan, es que la clase política colombiana no ha sido capaz de adelantar la reforma, ni reforma a la justicia, ni reforma política, ni las reformas que hoy está pidiendo el pueblo colombiano. Y eso seguramente Petro está aprovechando.
Dígame, frente a lo que dice Juan Carlos Flores, que me parece bien interesante, ¿cuál es el político colombiano que hoy está, de alguna manera, planteando en contravía o de manera complementaria o como se pudiera esperar en cualquier escenario electoral, algo contra Petro o sobre alguna propuesta que bien valdría la pena debatir en Colombia?
Es que yo creo, Diana, vuelvo y repito,
no hay, Diana, esa es la realidad, porque falta valentía reformista en este país, porque todo se queda en palabras, y porque la valentía reformista implica tener una actitud valiente cívica, y es saber decirle a sectores con los que uno no está de acuerdo: no estoy de acuerdo con usted por esto y por esto, y no esconderse como torero cobarde en el burladero cada vez que lo señalan. Es que esa es la realidad.
No es suficiente eso, pero Juan, no es suficiente eso.
Pues claro que no es suficiente, pero sin políticos reformistas no hay reformas. Es que esa es la realidad. Entonces decimos que la clase política, pero sin políticos reformistas no hay reformas. Esa es la realidad.
Bueno, yo quisiera decirles algo desde un ángulo no político, porque no lo soy, y me ratifico un poco, así a Juanita no le haya gustado lo que yo digo de las ideas, pero es que a mí sí me gustaría ver a alguien o algunos que no sean Petro sentados con Petro debatiendo ideas. No, cuando yo hablo de las ideas de Petro, que no tiene ideas, yo digo es que no tenga ideas. Ideas todos tenemos, y lluvia de ideas todo el mundo tiene, pero ideas todas coordinadas, estructuradas, que le puedan mostrar a los colombianos cuál es el modelo de país, el modelo de Estado y el modelo de sociedad que quiere para el futuro. Eso es lo que a mí me gustaría ver, porque ideas como la de los aguacates para reemplazar los ingresos petroleros y ese tipo de cosas, que además se nota que no tenían ni siquiera media hora de análisis y de estudio, pues esos son ideas, pero esos no son proyectos. Y acá lo que necesitamos ver es cuál es el proyecto de Estado, el proyecto del país, que no solamente Petro, sino todos los contradictores de Petro quieran salir a mostrar, y ojalá nos pudiéramos echar un buen tiempo antes de que arranque la jornada electoral futura para entender las ideas que proponen, el proyecto de país que proponen, a ver quién tiene realmente bien estructurado un proyecto de Colombia para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, porque es que eso no se ve. No hay un modelo de país bien articulado, no hay un proyecto bien articulado, y por ende nos quedamos en caudillismos, y eso sí es un peligro, porque los caudillismos al final se hacen elegir los caudillos, pero ¿y qué hacen después cuando llegan allá? Hemos visto muchos ejemplos de personas que llegan a alcaldías, gobernaciones, se hacen elegir siendo caudillos y al final no hacen nada, porque llegan sin una agenda real, una agenda aprobada, y sobre todo, ¿cómo se les puede después juzgar? ¿Cómo se les puede hacer control político? Se vuelve muy difícil.
Sí. A mí me gustaría no terminar este programa sin una opinión de ustedes sobre lo que hoy se vio con el camión cisterna que estalló en Magdalena, en Tasajera. Se volcó, explotó, lo que provocó además la muerte de 7 personas confirmadas. Hay 49 heridos, 13 muy grave. Y ante este hecho, digamos, discutimos a mediodía